Alabado sea el Señor. Este es otro mensaje por el pastor mundial Tony Alamo, traducido del inglés al español. Y así comienza. Alabado sea el Señor. Soy el pastor Tony Alamo. Estamos leyendo otra vez de la Biblia. Ahora mismo nos encontramos en el segundo libro de Samuel, en capítulo 2, con sus 32 versículos. También tenemos unas cuantas cartas y la sexta parte de una serie en tratar con uno mismo. Ahora mismo vamos a pedir al Señor que unja este mensaje. Señor, unge todo lo que se ha dicho en este mensaje. Unge cada palabra de la Biblia. Unge cada palabra que digamos aquí, en el nombre de Jesús, para que la iglesia reciba más poder. En el nombre de Jesús, todos dicen amén. Alabado sea el Señor. Vamos a comenzar a leer ahora. 2 Samuel, capítulo 2. Y dice, David es ungido como segundo rey de Judá. Santa Biblia, versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. El pastor dice aquí, así que él le estaba preguntando al Señor qué hacer. Versículo 2 de la Biblia dice, David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, en el de Carmel. Versículo 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Versículo 4. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Versículo 6. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Versículo 7. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaín. Versículo 9. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Versículo 10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Versículo 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Traducción de versículo 1 a versículo 12. David ungido rey de Judá. Versículo 1. Después de esto, David consultó con el Señor. ¿Debo subir a una de las ciudades de Judá? La respuesta fue, sube. David preguntó, ¿a cuál subiré? La respuesta fue, a Hebrón. El pastor aquí dice, así es que yo les muestro a ustedes hablar con el Señor, ¿no es así? Háganle preguntas al Señor, si desean saber las respuestas. Traducción, versículo 2. David pues subió allí con sus dos esposas, Ahinoam de Israel y Abigail, la mujer de Nabal, de Carmelo. Versículo 3. Hizo subir también a los que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los pueblos de Hebrón. Versículo 4. Vinieron los hombres de Judá, y allí ungieron a David como rey de la gente de Judá. Comunicaron a David que los hombres de la ciudad de Jabes, del país de Galaad, habían sepultado a Saúl. Versículo 5. Entonces David les envió mensajeros para decirles que el Señor los bendiga por haber hecho esta misericordia con Saúl, nuestro Señor, dándoles sepultura. Versículo 6. Que el Señor se muestre misericordioso con ustedes y los premie. Yo también los recompensaré por la buena acción que han hecho. Versículo 7. Y ahora sigan valientes y animosos, aunque Saúl ha muerto. Sepan ustedes que los hombres de Judá me han ungido como su rey. Versículo 8. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y le hizo pasar a Mahanaim. Versículo 9. Lo proclamó rey sobre Galaad, la gente de Aser, de Jezreel, de Efraín y de Benjamín, es decir, todo Israel. Versículo 10. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue proclamado rey y reinó 2 años. A David le seguía solamente la tribu de Judá. Versículo 11. David estuvo 7 años y 6 meses en Hebrón, como rey de la gente de Judá. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, y los oficiales de Isboset salieron de Mahanaim hacia Gabaón para pelear. Versículo 13 de la Biblia. Dice, y Joab, hijo de Sarvía, y los siervos de David salieron, y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque, y los otros al otro lado. 14. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes, y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Versículo 15. Entonces se levantaron, y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. 16. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helkat Hazurim, el cual está en Gabaón. 17. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. 18. Estaban allí los 3 hijos de Sarvía, Joab, Abisail y Asael. Este Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. 19. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. 20. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. 21. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Versículo 22. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Vamos a leer ahora traducción de versículo 13 a versículo 22. Versículo 13. También salieron Joab, hijo de Sarvía, y los oficiales de David, concentrándose cerca del estanque de Gabaón. Unos se detuvieron a un lado del estanque y los otros al otro, al lado opuesto. Versículo 14. Abner dijo a Joab, que salgan unos cuantos jóvenes y luchen delante de nosotros. Joab respondió, que salgan. Versículo 15. Salieron avanzando por Isbaal, hijo de Saúl, y 12 de los servidores de David. 16. Cada uno tomó a su enemigo por la cabeza y le clavó la espada en el costado. Así murieron todos a la vez. Por eso se llamó aquel lugar Campo de los Costados, y está cerca de Gabaón. 17. Aquel día hubo una batalla muy dura, donde Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los partidarios de David. 18. Se encontraban allí los tres hijos de Sarvía, Joab, Abisaí y Asael. Asael corría tan ligero como una gacela salvaje. 19. Se puso a perseguir a Abner sin desviarse a ningún lado. Versículo 20. Abner se volvió y le preguntó, ¿eres tú Asael? Respondió, yo soy. Versículo 21. Y entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, toma a uno de los jóvenes y apodérate de sus despojos. Versículo 22. Pero Asael no quiso apartarse. Abner repitió a Asael, apártate de mí, para que no te mate. Pues, ¿cómo podría después reconciliarme con tu hermano Joab? Vamos a leer de la Biblia versículo 23. Y dice, y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Versículo 24. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, punto al camino del desierto de Gabaón. Vamos a leer ahora la traducción de versículo 23 y 24. Y dice, pero Asael no quiso apartarse, y Abner le atravesó el vientre con la lanza que salió por la espalda. Allí mismo cayó y murió. Todos los que pasaban se detenían en el lugar donde Asael había caído muerto. Versículo 24. Joab y Abisaí continuaron a perseguir a Abner. Al atardecer llegaron a Amá, que está al oriente de Guía, sobre el camino del desierto de Gabaón. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 25. Y dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. 26. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Versículo 27. Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Traducción de versículo 25 a 27. Y dice, los hijos de Benjamín, formando un apreto grupo, hicieron filas detrás de Abner y se parapetaron en lo alto de la colina de Amá. Versículo 26. Abner llamó a Joab y le dijo, ¿hasta cuándo vas a seguir matando la espada? ¿No sabes que esto terminará en una desgracia? ¿Qué esperas para decir al pueblo que deje de perseguir sus hermanos? Joab respondió, vive el Señor, que si no hubieras hablado, mi gente no habría dejado hasta mañana de perseguir cada uno a su hermano. Vamos a leer ahora de la Biblia, versículo 28, y dice, entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. 29. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaim. Versículo 30. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Versículo 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 370 hombres, los cuales murieron. 32. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y las amaneció en Hebrón. Vamos a leer traducción de versículo 28 a 32. Y dice: Joab hizo sonar la trompeta. Todo el pueblo se detuvo y dejó de perseguir a Israel. Así acabó el combate. 29. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por la Araba, pasaron el Jordán y después de atravesar el Bitrón llegaron a Manaim. Versículo 30. Joab volvió de la persecución de Abner y reunió a toda su tropa. De entre los servidores de David, además de Asael, faltaban 19 hombres. Versículo 31. Los servidores de David, por su parte, habían dado muerte a 370 hombres de la tribu de Benjamín y de los de Abner. 32. Llevaron a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre, en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a Hebrón. El pastor dice ahora, este fue el segundo capítulo del segundo libro de Samuel. Vamos a pasar a leer ahora el comentario. 2, versículo 4. Jabes de Galaad. Esta es una ciudad que Saúl salvó de los amonitas en su primer acción militar, después de ser ungido rey en 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1 a 13. Por esto ellos son cariñosos hacia él. 2, versículo 8. Isboset significa hombre de venganza. Originalmente su nombre era Esbaal, significado luchador de Baal, o destructor de Baal, fuego de Baal. 2, versículo 10 a 11. La discrepancia entre el tiempo en que reinó Isboset 2 años y el tiempo en que David estaba en Hebrón, antes de reinar sobre todo Israel, 7 años y medio, se explica por el rehuso de David en tomar poderío sobre el trono. Él pacientemente esperó hasta que el pueblo vino a él, confirmando el ungimiento de Dios y el perfecto tiempo de Dios. 2, versículo 12. Los siervos de Isboset eran los soldados que fueron vencidos en Gilboa con Saúl. 2, versículo 13. Sarvía era la hermana de David. Primera Crónicas 2, 16. El estanque de Gabaón era uno de los varios embalses de agua en esa área. También lean Jeremías capítulo 41, versículo 12. Y capítulo 2, versículo 15. Abner desea que la batalla sea resuelta por 12 guerreros jóvenes de cada lado. La asunción es que quien gane esta batalla en particular gana la guerra. Este plan atrajo a Abner, puesto que su ejército había sido reducido después de perder la batalla del monte Gilboa. 2:17. Después de que los jóvenes se mataron los unos a los otros como salvajes, los ejércitos quedaron comprometidos. 2:18. Abisaí, un gran guerrero, está listado entre los hombres fuertes de David, en capítulo 23, versículo 18. 2, versículo 21. Abner no quiere matar a Asael por su respeto por el hermano de Asael, Joab. 2, versículo 25. Los hijos de Benjamín eran los compañeros en batalla de Saúl y de Jonatán, quien habían unido en fuerza con Abner. 2, versículo 1 a 11. A menudo nos equivocamos más en situaciones donde estamos desesperados por actuar queriendo hacer algo. Después de 2 años como fugitivo, David debería haber estado excitado con el pensamiento de finalmente asumir el trono de Israel. Sin embargo, él aceptó la espera continua de su gratificación y y esperó tomar cargo de las tribus norteñas de Israel en un tiempo más tarde. Él escuchó las instrucciones de Dios y se convirtió en rey de solo una tribu, Judá. Nosotros seríamos sabios aprendiendo de la paciencia de David y su confianza en Dios. 2:30-31. ¡Qué retrato trágico! Cientos murieron en el conflicto no necesario entre las tribus relacionados. Esta tragedia era el fruto de una nación dividida y de un liderazgo no sabio en parte de Joab. Frecuentemente nuestras familias sufren en la misma manera. Si no trata apropiadamente con los conflictos y los líderes de una familia hacen decisiones conducidas por pasión, el sufrimiento y el dolor, por cierto, resultarán. Esto debe ser un advertimiento para nosotros buscar la restauración pronto, antes de que las consecuencias traigan una destrucción que no podrá ser reparada. El pastor aquí dice, este fue el segundo capítulo del segundo libro de Samuel, con 32 versículos y traducción y comentario. Vamos ahora a leer unas cuantas cartas, y esta viene de California. Y dice, querido pastor Alamo, le escribo esta carta con la fuerza del Espíritu Santo y vestido en la armadura de Dios. Recientemente, mientras acompañado con otro hermano que también está en el ejército del Señor, ciertas verdades y ciertos secretos de la Biblia han sido revelados por medio del Espíritu Santo. Yo sé que Dios está preparando a sus escogidos ahora mismo, y me encontré con una página de su publicación. Tengo que decirle que Dios me trajo su literatura en un tiempo crucial, cuando necesitaba saber ciertas verdades. Estoy muy impresionado por su ministerio. Ustedes son la verdad y me están diciendo todo lo que está siendo cumplido en las profecías de los últimos días. Por favor, continúe enviándome más de su literatura para que yo pueda continuar creciendo en el Espíritu Santo, armado con la espada de Dios de la verdad. Estoy encarcelado en una prisión estatal, por tanto no me podrá enviar ningunos libros. Tampoco puedo enviarle fondos, pero mis oraciones por su poderoso ministerio para que florezcan y está con su establecimiento completo. Sinceramente suyo, B.L. de California. El pastor dice aquí, por esto es que deseamos que la gente gane almas. Es la cosa principal. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la verdadera riqueza. La siguiente carta viene de la India y dice, a nuestro amado y apreciado hermano y líder, el reverendo Tony Alamo. Saludos de la India, de los hermanos de los ministerios cristianos Alamo, en la India. Que la gracia y las bendiciones sean suyos, que siguen adelante en el servicio del Señor. Estamos alabando al Señor por su grande vida y misión. Estamos orando por ustedes regularmente, diariamente. Me alegré mucho y estoy muy agradecido cuando toqué por primera vez las Santas Biblias y alguna otra literatura que me envió, incluyendo el libro El Mesías. Mis hermanos cristianos y yo estamos distribuyendo este verdadero plan de salvación muy piadosamente a aquellos que conocen el inglés y también estamos tratando de traducir esta literatura especial a nuestro propio idioma para aquellos que no saben el inglés y que viven en los pueblos. Por lo tanto, le pido 20 copias de la Santa Biblia en inglés y en Telugu, sus mensajes en casete y todos los folletos que me pueda enviar. Un gran número de personas aquí, todos de diferentes carreras, están gozando y siendo bendecidos por esta literatura que carga el verdadero plan de salvación. Muchas han recibido a Jesucristo como un salvador personal a través de su literatura en nuestra ciudad. Por favor, mantenga nuestro ministerio en sus oraciones valorosas. con respeto en el servicio de Dios, suyo con fidelidad, Pastor N.T. de la India. El pastor dice, alabado sea el Señor, estas cartas son bellas, y le doy gracias al Señor por esta gente, por cada uno de ellos. Vamos ahora a pasar a leer la sexta parte de cómo tratar con nuestro propio ser, o con nosotros mismos. El mensaje dice, el proceso de cómo tratar con uno mismo. Sexta parte. Viendo que el viejo hombre ha sido crucificado, el proceso en cómo tratar con nosotros mismos es muy semejante a cómo tratar con la carne. El primer requisito es ver el hecho que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Esto quiere decir que nosotros tenemos que recibir la revelación de Dios, que necesitamos ver que nuestro viejo hombre sí ha sido crucificado con Cristo. Tenemos que ver que nuestras viejas opiniones son una de las expresiones del viejo hombre. Si no lo vemos, no podremos hacer nada acerca de ello. El pastor aquí dice, uno tiene que ver lo que todavía está vivo en uno para que se pueda atacar con el Espíritu del Señor. Le hice una pregunta a varias personas en la iglesia. Les dije que terminaran la siguiente frase. Porque Dios murió, nosotros podemos, ¿qué? La respuesta es, porque Dios murió, nosotros también podemos morir. De eso es que se trata todo. Cuando el Espíritu entra en nosotros, eso nos mortifica para que podamos vivir. No nosotros mismos, sino Cristo en nosotros. Si estamos muertos, podemos enfrentar mañana. En este mundo tenemos que morir. Así que porque Él murió, nosotros también podemos morir en orden de ser levantados de entre los muertos y vivir en el reino espiritual. También les pregunté, ¿para qué vamos a la cruz? ¿Para sufrir? No. Esa respuesta es una respuesta de enseñanza católica. Nosotros vamos a la cruz para morir. El apóstol Pablo habla mucho acerca de morir la muerte de Cristo. Así que, esta es una doctrina verdadera, y hay que aprenderla muy bien. El mensaje dice, el segundo requisito es ver cuál es ese aspecto de expresión, la expresión del viejo hombre. Cuando comenzamos a expresar el viejo hombre, necesitamos ser crucificados con Cristo. Necesitamos morir, porque cuando comenzamos a expresar nuestras propias opiniones, eso no es Cristo hablando, sino uno mismo, con nuestras propias opiniones e ideas. Lo que están haciendo cuando expresan sus propias opiniones es dejar que el viejo hombre se exprese a través de sus cuerpos. Nuestras opiniones son solo una manera en que el viejo hombre se expresa en nosotros. El viejo hombre se expresa no solo en la carne, sino también en las opiniones que son el propio ser. Si uno solo ve que el viejo hombre ha sido crucificado y todavía no reconoce las maneras en que el viejo hombre se expresa, si no entendemos cómo es que las cosas que hacemos expresan el viejo hombre, no podemos someternos. El pastor dice, nosotros tenemos que saber lo que es aceptable para el Señor. Tenemos que predicar la palabra, no nuestras opiniones. Porque si no expresamos la palabra, sino nuestras opiniones, entonces estamos expresando y predicando el viejo hombre. Nadie quiere oír tus opiniones ni tus ideas. No aquellos que en verdad están buscando la inmortalidad y la vida eterna. ¿Qué valor es tu opinión para alguien que está buscando la inmortalidad y la vida eterna? ¿Qué significan tus propias ideas? Nosotros deseamos oír del Señor. Así que estás expresando el viejo hombre cuando expresas tus propias opiniones y tus ideas. Esa es tu propia voluntad. No la voluntad del Padre. Sigamos con el mensaje. Dice, si no entendemos cómo las cosas que estamos haciendo expresa el viejo hombre, no podemos someternos, no podemos tener la experiencia subjetiva, no podemos someternos a la cruz, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te permitirá vivir. La Biblia dice que el Espíritu Santo mortifica al viejo hombre y tu carne. Él ya lo hizo cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, cuando tú tomas la obra de Cristo en ti mismo, que es el Cristo resucitado, entonces Él mortifica o mata tus ideas, tus opiniones, tu propio ser. El pastor dice aquí, tienes que saber lo que dice el Señor. Tienes que conocer la palabra de Dios en orden de poder comparar lo que estás haciendo con lo que dice la palabra del Señor. Cualquier cosa más que permitir que Cristo viva su vida en ti es dejar que el viejo hombre viva su vida en ti. Si dejas que el viejo hombre viva su vida en ti, o permites que tu propio ser viva, entonces Cristo, según tú, ha muerto en vano, y vas a enfrentar el juicio por ello, por ignorar la magnífica y poderosa obra que Él hizo en la cruz, crucificando el viejo hombre, tu propio viejo hombre. Jesús fue a la cruz en vez de dejar que tú fueras. Tú ahora, por su Espíritu entrando en ti, puedes crucificar a ti mismo, tus opiniones y el resto de los aspectos que ya he mencionado. El mensaje dice, si no entendemos cómo las cosas que hacemos expresan el viejo hombre, no podemos someternos, no podemos tener la experiencia subjetiva para someter esas cosas. El pastor dice, así que tenemos que conocer la Biblia en orden de aprender qué tiene que someterse bajo el Espíritu del Señor. ¿Cómo vas a saber lo que es bueno y malo si no estudias la palabra? ¿Cómo vas a saber lo que el Señor te manda hacer? Por eso es que leemos la Biblia, para que puedan notar y ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si escogen lo malo, entonces la obra que Dios hizo en la cruz es algo vano para ti, puesto que obviamente es tu voluntad dejar que el viejo hombre haga lo que quiera en ti, y dejar que tú hagas lo que tú quieres en ti, en vez que dejar que el Señor haga su obra en ti, que es el quebrantamiento de la cruz. En otras palabras, la cruz te quebranta, el espíritu te quebranta, el hacha quiebra la madera. La cruz quebranta el viejo hombre, tu voluntad, tu propio ser, y te mortifica, te mata. Pero ¿cómo vas a saber lo que es morir a menos que sepas lo que dice la palabra? Sigamos con el mensaje. Por lo tanto, el primer paso en tratar con nuestro propio ser para someternos subjetivamente es ver que nuestras opiniones son una de las expresiones del viejo hombre. El pastor dice, por tanto, mantengan sus propias opiniones muertas, dejen que mueran, desháganse de su propio ser por el Espíritu, y sus opiniones son parte de ustedes mismos. El mensaje dice, aplicando la crucifixión de Cristo a nuestras propias opiniones. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que sabemos que nuestro viejo hombre ha sido crucificado y mortificado en Cristo, y una vez que nos damos cuenta que nuestras propias opiniones y nuestras propias ideas son la expresión directa del viejo hombre, naturalmente no queremos permitir que el viejo hombre se exprese en nuestras ideas y opiniones. Por lo tanto, aplicaremos la crucifixión de Cristo por medio del Espíritu Santo a nuestras opiniones. Esta es nuestra experiencia subjetiva en tratar con nuestro propio ser. Dios se refiere a esto en Marcos capítulo 16, en el rechazo del ser propio en el tomar la cruz. Él dice, niégate y toma la cruz y sígueme. A mí me dio celo, cuando yo estaba muy joven en el Señor, ver a mi esposa Susie orar con un hombre que estaba recibiendo a Jesús como Salvador personal. Ese celo era mi propio ser estúpido. Ese celo era mi propia idea. Y Dios me regañó y me dijo, niégate, 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 3 veces. Yo le contesté al Señor diciendo, ya paré de fumar, ya dejé de tomar, no tomo drogas, ayuno mucho. ¿Qué más quieres, Señor? El Señor me dijo, niégate, recibe el Espíritu y no dejes que estas cosas te molesten. Esta es tu propia idea. Esta es tu propia opinión, que hay algo malo sucediendo con tu mujer y este hombre. Y yo me enojé tanto que Dios me cerró mis oídos espirituales por varios años. Así, tan desesperadamente, necesitaba yo tomar el Espíritu del Señor para que mis propias opiniones y mis propias ideas pudieran ser mortificadas o matadas. Yo estaba viendo las cosas de la misma manera que las ve el mundo. Yo sabía que ella era la mujer más espiritual que yo jamás había conocido y debería haberme recordado de eso. Uno no viene contra alguien que es espiritual y que gana almas y que Dios ha escogido altamente, porque si piensan mal de esa clase de persona, esa es su propia opinión, es su idea, y Dios le hará algo. Él tomará de ustedes toda la espiritualidad que tienen, su habilidad de poder oírle. Este es su juicio, y no estamos supuestos de juzgar como hace el mundo, sino juzgar como hace el Señor, en orden de poder hacerlo. Tenemos que conocer las Escrituras. Si conocemos las Escrituras y todavía no nos negamos y tomamos la cruz, el Espíritu, para mortificar nuestras propias ideas y opiniones, entonces estamos en problemas con el Señor. ¿Comprenden eso? El mensaje dice, hoy en día en el mundo caído de la cristiandad, muchas verdades han sido malentendidas. La verdad de cargar la cruz es un caso y punto. Hay un punto, un caso con ello. Muchos no entienden el cargar la cruz y piensan que es solo sufrir. Este concepto no es correcto. Es un concepto que hemos heredado del catolicismo romano. Tenemos que darnos cuenta que el énfasis de la cruz no es sufrimiento, sino muerte. Cuando alguien va a la cruz, la cosa principal no es ir a la cruz para sufrir, sino para morir. El pastor aquí dice, si yo les digo que en la mañana van a sentarse en la silla eléctrica, eso no quiere decir que van a sufrir en la mañana, sino que van a morir. Uno no va a la cruz para sufrir. Uno va a la cruz para morir. El mensaje sigue diciendo, el Espíritu Santo desea que tu vieja vida muera. No pueden sufrir si están muertos. Cuando uno está en un cajón muerto, uno no puede escupir cuando le echan tierra a uno con una pala. En el tiempo de Jesucristo, cuando se mencionaba la cruz, el entendimiento de ello era muerte. Jesús dijo que sería crucificado y moriría y sería resucitado de entre los muertos. Por tanto, la cruz no es solo un castigo doloroso, sino un castigo fatal, una sentencia de muerte. La cruz no causa que el hombre solo sufra, sino que muera. Asimismo, el cargar la cruz no se trata de sufrir, sino de morir, no de estar sitiado en un lugar de sufrimiento, sino en el lugar de muerte. El pastor aquí dice, cuando uno ve a la gente murmurando y quejándose, ellos están sufriendo y necesitan ir a la cruz y morir. El mensaje sigue diciendo, hay mucha diferencia entre el sufrir y el morir. Por lo tanto, el cargar de la cruz no es nada más sino la declaración de que en este universo la muerte de la cruz es lograda por Cristo y el Espíritu de Dios es Cristo. El Cristo resucitado entra en ti y estás muerto de allí en adelante, pero tienes que continuar en el Espíritu todo el día para que puedas continuar muerto, siempre cargando la muerte de Cristo en ti. Vivimos en Él,
Y Pablo dijo, yo he hecho muchas obras, pero no yo, sino Cristo que vive en mí. Cristo vivía en Pablo porque Pablo estaba muerto. Pablo ya no estaba vivo. Cuando la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo nos revela la cruz, recibimos la muerte por fe. Así aplicando la muerte de la cruz a nosotros mismos y no apartándonos de ella. Esto es cargar la cruz, cargando la muerte del Señor Jesucristo en nuestro cuerpo. En otras palabras, el cargar la cruz significa cargar la muerte de Cristo sobre nosotros mismos y permitir que la muerte de Cristo obre en nosotros continuamente, en orden de ponernos nosotros mismos a muerte. El pastor aquí dice, alabado sea el Señor. Esta fue la sexta en una serie de cómo tratar con nuestro propio ser o con nosotros mismos. También con el segundo capítulo del segundo libro de Samuel. Debe recordarse de mantenerse en el Espíritu para que puedan mantenerse muertos. Porque cuando se levantan, están permitiendo que el viejo hombre se exprese en el cuerpo que le pertenece al Señor. ¿No saben ustedes que son el templo del Señor y que no se pertenecen a ustedes mismos? Ustedes son el templo del Señor, donde Dios desea vivir, y Él no desea que ustedes usen sus miembros para hacer mal e injusticia, pero sí desea que usen sus miembros para morir a la muerte de Cristo. No se pongan tristes, porque si están muertos, entonces Cristo vive en ustedes y estarán vivos por una eternidad. Por tanto, tienen vida, pero no su propia vida. Tienen vida eterna. Mediten en estas cosas día y noche. Y hasta el capítulo 3 de 2 de Samuel y la séptima parte de cómo tratar con nuestro propio ser. Este es Tony Alamo diciendo, alabado sea el Señor. Amén. El fin de este mensaje.